No cabe duda. A donde quiera que usted mira, allí está Satanás. A donde quiera que usted va, donde todo lo que escucha, si se deja, es para traerlo a la perdición. ¿Y cómo entonces podemos triunfar como cristianos en este mundo de pecado? Y ese es el título del mensaje, ¿cómo triunfar en este mundo de pecado? Si son tan amables, pasen a Tito. Tito y el capítulo 2, vamos a leer esta porción de la palabra. Tito capítulo 2. Empezando con el versículo 11 y siguiendo hasta Tito 3, terminando con el versículo 14. Ustedes lo buscan, me siguen, yo lo voy a leer. Tito, capítulo 2, empezando con el versículo 11. Siguiendo el capítulo 3 hasta el versículo 14, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca siendo condenado de su propio juicio. Cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. A Fenas, doctor de la ley, y a Apolos, envía adelante procurando que nada les falte, y aprendan a sí mismos los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor, otra vez más por permitir que nos reunamos en tu nombre, parte del pueblo tuyo, buscando más de ti, dándote las gracias por su infinita bondad para con nosotros. Ayúdanos a escuchar tu palabra en esta noche. Ayúdame a mí para expresarla con inteligencia, con facilidad para comprender lo que tú tienes hoy día, en esta noche para nosotros. Úsame, Señor, úsame. Estoy en tus manos. Solo queremos que tú nos hables. Gracias por estar con nosotros en este día y siempre. Eso lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vivimos, hermanos, en un mundo de pecado. El pecado está regado en todas partes del mundo. No hay un rincón que tú puedas entrar donde el pecado no está. Lamentablemente, hasta en las iglesias. A donde supuestamente están las barreras, las puertas. Estamos nosotros ahí, pero el pecado aún ha penetrado. Entra. Porque el pecado ya está manifestado en nosotros y nosotros lo llevamos. Nosotros lo llevamos a donde quiera. El cristiano está aquí como la sal de la tierra para hacer cambios o parar el progreso del pecado. Y mientras estamos como en guardia, batallando con sí mismo, el pecado nuestro también estamos tratando de batallar y ayudar a otros como batallar, o debemos, de enseñarle cómo batallar con el pecado que también que ellos están sujetos en este mundo de pecado. El que no reconoce eso, ya está perdido. Ya está muerto y solamente puede revivir por el reconocimiento de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La única forma. Tú y yo no podemos hacer nada, solamente llevarle la palabra. Pero no podemos hacer nada por una persona que está completamente perdida, que no tiene el entendimiento y no quiere comprender. Y vemos en nuestra vida cotidiana muchas personas como esas, que rehúsan escuchar la palabra de Dios. Rehúsan hasta el nombre de Dios. Y este es el mundo en el que nosotros vivimos. Este es el mundo en el cual Dios te puso aquí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Tenemos que reconocer que para vivir en este mundo hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Algunas de ellas es respetar, regocijar, rechazar, responder. Y la última que le voy a dar no empieza con una letra R porque no tengo la facilidad en español de ponerla, pero es comportarse correctamente. ¿Sabe una palabra que empieza con R? Usted sabe cuál es, no sé. Pero comportarse correctamente, vuelvo a repetir, respetar, regocijar, rechazar, responder y tu comportamiento como cristiano. Esos son algunos puntos que el cristiano debe de saber y debe de vivir en este mundo para triunfar el pecado. Después que tú eres salvo. Y esto es que estoy tomando en cuenta que tú estás escudriñando la palabra, que tú estás arrodillándote a menudo, que estás hablando con Dios. Pero después tenemos estas cosas que hacer. Y encontramos estas cosas aquí en Tito. El apóstol Pablo le manda esta carta a Tito. Y en el capítulo 13, el versículo 1 dice, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Y vemos esta frase en la porción que hemos leído tres veces. Buena obra. Buena obra. ¿Y qué es lo que es una buena obra? El mundo hace buenas obras. Y nosotros también Pero Dios espera una buena obra, una mejor obra de la que el mundo ofrece, que nosotros debemos de dar y estar apto para hacerla. Esta buena obra es demostrarle al mundo que la natividad de nuestro Señor Jesucristo no es para regalos, no es para todo lo que ellos piensan, pero es simboliza bueno, la redención tuya, mía y de cada persona que reconoce a su Hijo como su Salvador. Eso es claro. Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer como buenos cristianos, hacer esta buena obra. El primer punto es, debemos de respetar la autoridad. Hermanos, no importa quién está lidiando como su gobernador, como su alcalde, como su presidente. Nuestro país tiene leyes, y en muchos de los países están estas leyes establecidas. Y hay que respetar a estas personas que los gobiernan. No importa quiénes son. Y orar por ellos. Respetar a las personas que también están lidiando tu iglesia local. Porque allí Dios puso estas personas. No vamos a estar de acuerdo con todo lo que pasa, y con todo lo que hacen, y con todo lo que dicen, pero respetarlos siempre, porque fueron puestos allí por Dios. Usamos muchas veces que Dios está en control, que Dios está en control, y que Dios está en control. Eso yo lo oigo siempre, en mi iglesia, donde quiera que voy en el mundo cristiano. Si entonces, si Él está en control, y Él puso ciertas personas para gobernarnos, la palabra también nos dice que debemos de respetarlos. Debemos de respetar a la persona que te gobierna. Hijos, respeten a sus padres. Alumnos, respeten a sus maestros. Sea en la escuela o sea en la escuela dominical. Respeten a la persona que está en autorización sobre usted inmediato. Labradores, respeten a sus jefes. Miembros de su iglesia local, respeten a su pastor. Y si no hay uno, como nosotros no tenemos, respeten a los líderes que están lidiando la grey. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. El respeto también es estar preparado. Prepárate para cualquier cosa, para cualquier ocasión. En cualquier rato tú puedes asumir un puesto o te pueden llamar para hacer algo que la obra necesita, que la iglesia necesita. Está listo para hacerlo. Por eso dice, estén prontos a toda buena obra. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer la buena obra? Es trabajando, hermano. Trabajando junto. Trabajando con gozo. Trabajando porque es para Dios la obra y es para Dios a quien nosotros trabajamos. No es para mí, no es para el hermano Eugenio, no es para el hermano René, es para Dios que se está trabajando. Y si reconocemos esto, entonces estamos empezando a hacer la buena obra que está hablando aquí la palabra de Dios. Sigue el segundo versículo, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No estemos hablando los unos a los otros, infamando. Eso es lo que la palabra dice. Si algo no sale de tu boca para edificación, no debe de salir. Refrena tu boca. Refrénala y no lo digas. Porque ya que está dicho, está en el aire. Y los oídos, las ondas de sound, sonido, llegan a oídos y ya el daño está hecho. Igual como cuando estamos, cuando están escribiendo algo en las redes sociales y lo que está en el internet, ustedes saben ya, si no lo saben, no se borra. Se queda ahí. Alguien lo va a encontrar. Alguien lo encuentra. ¿Ustedes creen que ustedes pueden borrar algo de su teléfono? Olvídese. Si ya está enviado, eso está en el aire y se queda y es capturado. Al igual cuando uno habla, llegan a los oídos de ciertas personas y se queda grabado. Y no podemos regresarlo de nuevo. No hay un botón que dice playback. Ya está hecho. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros. Esa palabra yo la dejo a ustedes para que formen su definición de pendencieros. Sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No ciertas personas, pero todos los hombres. Porque también éramos nosotros necios. Aquí está hablando Pablo, diciendo lo que él era. Y quizás lo que era Tito también. Necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Si le faltamos el respeto los unos a los otros y le faltamos respeto a las personas que están en control de cierta situación puestas allí por Dios porque Él está en control, entonces regresamos otra vez a ser estas personas necias, sin Dios. Y perdemos el respeto a todo. Y no demostramos la buena obra que Dios quiere que nosotros demostremos al mundo. No podemos hacerlo, porque sin respeto no podemos continuar como cristianos. Y primeramente, respetar a Dios. Respetar al soberano Dios, a tu Dios, que lo hizo todo por ti. Que dio a su Hijo unigénito. Unigénito. Oigan, escuchan eso, unigénito, ese era el único. ¿Ofrecerías tú a uno de tus hijos? Y si tiene uno, a tu hijo unigénito, para ser crucificado, ¿lo ofrecerías tú? Pero Dios lo hizo, porque el Hijo nos amó primero y Dios también. Y Él lo hizo por ti y por mí. Punto número 2. Debemos de regocijarnos en la seguridad que dicen los próximos versículos del 4 al 8. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, regocijarnos en la seguridad que dice los siguientes versículos del 4 al 8. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Qué es esa bondad? ¿Qué es esa bondad que se manifestó en la tierra? Jesucristo, Dios el Hijo, se manifestó aquí en la tierra y expresó su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la generación y de la renovación del Espíritu Santo. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y no solamente Él estuvo aquí en persona, físicamente, andó en la tierra, doctrinó, enseñó, predicó, hizo maravillas, pero después, que Él tiene que irse, porque el Padre lo llama, Él manda al Consolador para estar contigo y conmigo. Él manda al Espíritu Santo. Él está pensando en nosotros. Él ha pensado de nosotros antes de nosotros nacer. Sigue pensando en nosotros. Está intercediendo por ti y por mí. Llen gloria. Para que tú y yo ocupemos el espacio que Él tiene allí para nosotros. Por amor. Por amor. Y por eso Él quiere que nosotros hagamos la buena obra que debemos de hacer aquí en la tierra, mientras estamos vivos. El versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse como buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tenemos que regocijarnos, estar felices, porque tenemos la certeza, estamos seguros que tu nombre, mi nombre, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso no es algo, no debe de tener ninguna duda. Si estás sentado aquí hoy esta noche y tú tienes dudas de eso, entonces pídele a Dios que te quite esa duda. Cambia tu vida y empieza a expresar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Empieza a trabajar. Empieza a dar y demostrar la buena obra que Dios quiere que tú demuestres. Empieza a triunfar en este mundo de pecado por empezar a respetar y hacer regocijarte de lo que tú eres, un hijo de Dios. Tú estás marcado, estás sellado como propiedad de Dios. Y debemos de tener este orgullo de ser lo que somos, cristianos, seguidores de Él. La palabra, como dice el versículo 8, es fiel. Y estas cosas quiero que afirmes, y nosotros debemos de afirmarlas en nuestras vidas y afirmarlas a otros y comprobarlas a otros. Pero no defenderlas. La palabra no necesita que nosotros la defendamos. No necesita. Recuerdo a mi pastor, siempre me decía, tu mala mal, exprésala, pero no tiene que defenderla. La palabra se defiende ella misma, es palabra de Dios. Dios no necesita que nadie lo defiende. Es soberano, es único. Es poderoso, glorioso. Nosotros no necesitamos defender la palabra de Dios, la Biblia. Ella se defiende, ella misma. Jesucristo, cuando lo estaban crucificando, le estaban amonestando y diciéndole lo que Él era, lo que es. Él no peleó con ellos, no batalló. Le decía alguna vez, tú lo dices. Y le explicaba ciertas cosas, pero no defendía o defendió lo que Él hizo y lo que Él fue. Él nada más lo expresó y lo cumplió. La palabra se defiende porque la palabra es fiel, es eficaz. Y nosotros debemos de ocuparla para entonces tratar de gobernarnos para buena obra y ser útiles aquí en la iglesia, Cada uno de nosotros es parte de esta iglesia. Cada uno de nosotros es importante a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una parte en la cual nosotros debemos de reconocer y compartir. Porque la parte que tú tienes es diferente a la mía, pero todos somos parte de esta iglesia. Y la parte tuya es tan significante como la de la otra. La de la otra persona o de la otra persona. Nadie debe de considerarse menos que otra persona. Nadie. Porque somos hermanos. Somos parte de la primera iglesia bautista de habla española en Brooklyn. Y todos tenemos una función aquí. ¿Cuál es la función tuya? ¿Las está haciendo? ¿Estás tú buscando lo que es? ¿Le está pidiendo a Dios para que te enseñe lo que es? ¿Para que tú también te puedas regocijar? ¿Que Dios reconoce lo que estás haciendo? El mensaje que escuchamos en la mañana, hay alguien mejor que tú. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay alguien mejor que yo, mejor que cualquier otra persona que Dios tiene tras nosotros, que van a hacer la obra mucho mejor. Y nosotros no debemos de estorbar esto, sino aceptarlo. Y seguir adelante. Y si vemos que alguien lo está haciendo y tenemos que ponerlo al lado para que esta persona lo haga, debemos de reconocerlo como Juan el Bautista reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Alguien mejor que yo va a hacer la obra. Lo que dijo el pastor esta mañana, que él sabe que cuando él se vaya, que alguien mejor que él va a estar en la iglesia allá en Honduras. Porque la iglesia es de Dios. Alguien va a ocupar este púlpito. Con ansiedad lo estoy esperando. Que va a ser mejor que el pastor David Acevedo. Y eso es lo correcto, hermano. Porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. So, respetar, regocijar, y seguimos entonces con el tercer punto, rechazar el adversario. Rechazar, el cristiano debe de respetar, regocijar y también rechazar el adversario. Los versículos 9 y 11 tratan sobre eso. 9 al 11 dice, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Es otra cosa que el pastor me decía también. No te pongas en debates con otras personas sobre la palabra de Dios. No hay ningún provecho en ello. Lo que va a pasar es que ambos se van a enojar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a pelear y nadie fue edificado. Y las personas que estaban alrededor tuya van a ver esto y también no van a ser edificadas. No debemos de estar en debate sobre la palabra de Dios. Si alguien no te está escuchando o escuchando el mensaje de Dios, después que lo haga una o dos veces, dice, vamos a parar aquí y nos vamos diferentes caminos. Porque obviamente esa persona no está o no quiere escuchar porque está dominado por Satanás. Y lo que Satanás quiere es que tú caigas mal. Que tú te veas mal. Y no hacen ningún provecho para nadie. Versículo 10. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación. No dice que no le hables, pero después que tú le hablas una o dos veces y tú te das cuenta que no va para ningún lado, y tú sabes y reconoces que estás correcto, déjalo. Déjalo y entrégalo a la mano de Dios. O que alguien mejor que tú venga y le exhorte la palabra. Estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Él está entregado, esas personas herejes están entregados a Satanás. Y no te van a escuchar. No pierdas tu tiempo hablándole, evangelizándole a esa persona. Háblale una, dos veces, pero después sigue tu camino. Que hay otra persona que Dios tiene para ti en este camino. Respetar, regocijar, rechazar al adversario, mirar todas las tentaciones, todo el pecado que está, que nos circula en el mundo, y rechazarlos, denunciarlos abiertamente, reconocer que es tentación de Satanás y tú, como hijo de Dios, tienes que reconocerlo. Reconocer las diferencias entre lo que es una tentación y una prueba. Y denunciar ese pecado abiertamente. Para que el mundo sepa que ese es un pecado y que tú no tienes nada que ver con esas cosas. Para que el mundo vea. Y no solamente vas entonces a empezar a respetar a Dios y las cosas de Dios, pero ellos también, o muchos de ellos, te van a respetar a ti. Porque van a ver que tú estás fundado, tú estás bien, que hay una base doctrinalmente en la cual tú estás fijado y estás parado. Y esto se debe de reconocer. Y esto se debe de ver. Y esto debe de ser evidente en tu vida. No solamente aquí en la iglesia, pero donde quiera que tú vayas. Que tu integridad sea y se quede intacta. Que las palabras tuyas sean buenas, edificadoras. Que tú lleves el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Y lo expreses para toda buena obra. Para toda buena obra. Versículo 13 y 14. Aquí debemos de responder, el cristiano debe de responder. Atenas, doctor de la ley, y Apolos, envía adelante, procurando que nada les falte. Obviamente Pablo le ha dado instrucciones a Tito, y le dice que venga, en el versículo 12 dice, cuando enviare a ti, a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí. Él quiere que Tito vaya a donde él, a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. Y entonces está enviando a dos ayudantes de la iglesia ya, quizás dos diáconos. Asenas, doctor de la ley, y Apolos, envía adelante procurando que nada les falte en el camino y que nada les falte en todas las cosas que envuelve ser un peregrino cristiano. Y aprendan a sí mismos, dice el versículo 14, los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios para que no sean sin fruto. Ya que estamos entrenados, y ya que somos lo que somos, y somos doctrinados, y venimos a la escuela dominical, y vamos a institutos bíblicos, entonces, practica lo que estás haciendo. Ponlo en práctica. Ponlo en acción. Para que sea parte de la función de la iglesia, una función que solo tú lo puedes hacer porque Dios te ha puesto aquí. No solamente para sentarnos en una banca y escuchar mensajes, pero para trabajar. Busca el oficio dentro de la iglesia que será útil para ti, útil en tu vida cristiana, para que tú seas útil para otro, para dar el fruto que Dios quiere que tú dé. Hay diversos ministerios en la iglesia, varias cosas que podemos hacer, y todos los ministerios de la iglesia, como hemos hablado antes, son con el propósito de evangelizar, de ganar almas para Cristo. Todos los ministerios deben de ser de esa manera. Todas las cosas, las acciones que se hacen deben ser con ese propósito. Miren los ministerios de nuestra iglesia. Los martes. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia el martes? ¿Cuál es el propósito de este ministerio? ¿A dónde? Miércoles. ¿Cuál es? Oración. ¿Cuál es el propósito de este ministerio, de este servicio? Orar para que Dios nos ayude y nos dé la fuerza, la inteligencia para hacer la buena obra. Los jueves, ¿cuál es el ministerio que está en función? ¿Cuál es el propósito de este ministerio? Alabanza. Y por estas alabanzas, ¿qué está haciendo el coro? Exponiendo el mensaje de Dios a través del canto. Seguimos con el viernes. ¿Qué es lo que es? Para edificación tuya de la Santa Palabra, para que sigas, aprendas a escudriñar la Palabra el viernes, pero no solamente el viernes, pero donde quiera que tú vayas, tenga la Palabra, escudriñala. De una forma como se está enseñando por años. Y no leerla pasajeramente, pero escudriñarla, ver a lo más profundo, extraer la esencia de cada palabra que está en este bendito libro. Porque cada palabra es útil para ti, para mí, para que pueda dar yo una buena obra para tener fruto. Y seguimos con el sábado y los domingos. Ustedes saben estos servicios. Pero cada servicio, cada ministerio es con el propósito de enseñar y expresar y exhortar la palabra para ganar almas. Para ganar almas. Los sábados se escogen para ir a ganar almas. Evangelización. Y el club bíblico de niños. Para doctrinarlos aquí y enseñarle la palabra desde pequeño. Nosotros tenemos que responder. ¿Responder a quién? A Dios. Y reconocer de lo que Él nos ha dado y responderle a través de las acciones nuestras. Demostrarle que sí le amamos, que sí le respetamos, que estamos gozosos y que rechazamos a todas las acechanzas de Satanás. Responderle a Él que sí somos vivos y aceptamos lo que somos, hijos de Él, cristianos, y estamos orgullosos de servirle a Él en una iglesia local. Por último, nuestro comportamiento, y vamos aquí al capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso. ¿De qué? Celoso de buenas obras. Tienes que amar la buena obra que Dios quiere que tú hagas. La gracia de Dios es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que estamos aquí. Es por su gracia que tenemos el templo que nosotros tenemos. Es por su gracia que lamentablemente se tiene que anunciar, como se anunció esta mañana, que hay 86 himnarios que se han perdido y que deben regresar. No iba a decir esto, pero ya que estamos aquí, cada uno de nosotros debemos de tener una Biblia. Cada uno de nosotros debemos de traer la Biblia a la iglesia. Y no usar la Biblia que usan para las visitas. Eso es parte de tu buena obra como cristiano. Lo que debemos de hacer, parte de mi racional culto, es caminar con una Biblia, donde voy a la casa de Dios, y si puedo, a donde quiera que voy. Porque en cualquier momento se presenta la situación donde tengo que ir a la palabra de Dios. Gracias a Dios también que tenemos el teléfono. Cuando no podemos, aquí está. Si no, busca un app que pueda poner tu Biblia en el teléfono. Utilizar la tecnología de hoy para toda buena obra. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Es casi, hermanos, imposible vivir sin Dios una vida, como dice aquí, templada, justa y piamente. Pero Cristo nos mostró que sí se puede. Pablo, después que vio la luz, mostró que sí se puede. Los apóstoles, después que vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y antes de eso, comprobaron que sí se puede. Es difícil vivir una vida templada, justa y piamente en este mundo de pecado, pero podemos triunfar porque estamos con Dios, y con Dios todo podemos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y si Él dice que tú debes de estar preparándote para toda buena obra o una buena obra, entonces tú lo puedes hacer. Porque es mando de Dios, el soberano. El único, el glorioso, el maravilloso Dios, el bondadoso, tu Dios, mi Dios, que nos amó y dio a su Hijo unigénito. Y por eso debemos de comportarnos correctamente a donde quiera que vayamos. Porque otras personas están mirando lo que estamos haciendo. Y la interpretación de cualquier cosa que nosotros hagamos, cómo nosotros actuamos, ¿y qué es lo que decimos? Otros lo están mirando y están esperando verte caer. Están esperando que tú tropieces. Están esperando que tú caigas. No te van a levantar. Lo que se van es a reírse de ti. Te van a patear. They're going to run the bus right over you. That's what they're waiting for. Eso es lo que están esperando. No deje que esto pase. No deje que esto pase. Compórtate correctamente. Esperando aquella esperanza bienaventurada, dice el versículo 13, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, esperando que hoy mismo venga nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de Él. Que así sea, porque tú estás listo, porque estás haciendo la buena obra, porque estás respetando, estás regocijándote, estás rechazando, estás respondiendo y te estás comportando como un buen cristiano, triunfando en este mundo de pecado, porque tiene la certeza que Jesucristo viene y tú estás listo, esperándolo con gozo. Expresemos eso, hermanos. Démosle gracias a Dios que un día como hoy, lluvioso, con todo lo que está cayendo, estamos aquí en este lugar. Que hay calefacción. Y si no hubiera, no importara. No importara, porque la calefacción que nosotros hacemos, es lo único que necesitamos. La calefacción de la palabra de Dios, de escuchar en un sitio como este la palabra de Dios y reconocer que Dios está con nosotros, es la calefacción suficiente que necesitamos en cualquier tiempo invernal. Dios está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién, hermanos, contra nosotros? El poder de Dios está aquí. No lo impidas para que se manifieste con más fuerza en la iglesia. Busca lo que tú tienes que hacer. Respeta a Dios. Y haz la buena obra que Él tiene para ti. Igual como Tito lo hizo. Igual como Pablo lo hizo. Igual como Pablo le estaba diciendo a él, y a través de escribirle esta carta, le está diciendo esto directamente a ti y a mí. Busca la forma de cómo servir a Dios en tu iglesia y vas a ver cómo vas a triunfar en este mundo de pecado. Dios está contigo. Haz la buena obra que Él tiene para ti. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, gracias, gracias otra vez por manifestarte a través de tu palabra, por expresar estas condiciones que tú tienes para nosotros, tus hijos. Porque es a nosotros en la cual tú nos has hablado hoy. A tus hijos, para que podamos ver y reconocer nuestras iniquidades, para que podamos arreglarlas, corregirlas, erradicarlas de nuestras vidas, de nuestras mentes, para controlar los malos pensamientos que Satanás quiere poner, para tener estos anteojos que cubran nuestras vistas para ver estas tentaciones que el mundo nos enseña cada segundo de nuestras vidas. Te pido, Señor, que cuide de cada uno de nosotros. Que nos ayude a obtener y llenarnos del Santo Espíritu. Pido, Señor, que nos guardes de todo mal y que cada día nos revele cada paso que debemos de dar. Cuida de tu iglesia, Dios, como tú lo has prometido, como lo has hecho por 89 años. Esperamos en ti para que tú traiga algo mejor a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.